Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa este jueves. Después de la Champions, los jueves toca Europa League y Conference y tenemos dos partidos en juego de equipos españoles y los dos van ganando. En la Europa League, el Betis en la cancha del Dinamo de Zagreb, partido prácticamente sentenciado para los béticos. Manolo Aguilar, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sentenciado desde la primera mitad con 0-3 a favor del Betis frente al Dinamo de Zagreb y ahora incluso ha parado Valles, una ocasión clarísima del Dinamo de Zagreb, un gol en propia puerta, uno de Riquelme, uno de Anthony, minuto 86, 0-3 gana el Betis.
Serviría para que el Betis siga en la cabeza de la clasificación después de esta sexta jornada. A las 9, Celta de Vigo, Bolonia. Enseguida estamos embalaídos para ver cómo salen los celestes. Y en la Conference, el Rayo Vallecano está jugando en Polonia, en la cancha del Jagiellonia, también por delante en el marcador. José Palacio, hola.
Llegamos al minuto 85, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego, envía al Istok y gana el Rayo Vallecano 1-2 al Jagiellonia. Se comenzó adelantando el conjunto rayista con un buen tanto de Sergio Camello en el minuto 6, al borde de descanso se le torcían las cosas porque empataba otro español, en este caso para el conjunto polaco, Jesús Imaz, pero un golazo de un centro chut del Pacha Espino en el minuto 61 de partido, le pone ahora por delante, le pone con un pie ya y medio prácticamente entre los 24 mejores y dependiendo de sí mismo para el próximo jueves ante el Drita certificar estar en el top 8. Llegamos al minuto 86 de partido, Jagiellonia 1, Rayo Vallecano 2.
Así que se está dando por el momento la tarde bien futbolísticamente para los equipos españoles. El día tiene resaca de Champions en el Madrid, a pesar de la buena imagen de un ratito del equipo blanco, llegó otra derrota. Así que Xabi Alonso sigue en una situación peliaguda. El Athletic Club de Bilbao, después de empatar con el campeón de Europa, mantiene sus esperanzas de clasificación. No así el Villarreal, que volvió a perder, esta vez con el Copenhague, y lo tiene prácticamente imposible. También es noticia que Antiviolencia pide el cierre del estadio del Sevilla, del Pizjuán, durante un mes por los incidentes acaecidos en el último derbi, en el último partido ante el Betis. Tenemos Euroliga de baloncesto, juega el Valencia con el Efes, el Barcelona mañana con el Olympiacos y lo que tenemos hoy, el otro partido, es un duelo español, Real Madrid-Baskonia, comienza a las 9, luego nos damos una vuelta para ver cómo está el ambiente. Y más o menos viene así el jueves, empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Jesús, buenas tardes. La verdad es que no sé para qué te mando este mensaje porque hace tiempo que no me pones ninguno.
Hombre.
Bueno, voy a hablar del tema del Madrid y tal, y lo que no entiendo, no sé narices para qué ha fichado al Xabi Alonso si no le hacen ni caso, ni directiva, ni jugadores. ¿Para qué lo traes? Mastantuono tres cuartos de lo mismo. ¿Lo han traído para qué? Para, entre, hablando mal y pronto, para joder al Paris Saint-Germain. Chico, paseo que no lo traigan. Mbappé, ¿para qué? Para vender camisetas. Teniendo a Vinicius ahí. Rodrigo, ¿para qué sigue? Endrick, ¿para qué? ¿Para destrozar a un chaval de 18 años? No lo entiendo. En fin, un saludo.
Otro para ti. Venga, deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hola, amigos del contestador. Soy Ángel, el de la lumbre, y mi llamada es a ver si alguno tiene por ahí el contacto, por favor, de Guti. Es el único que podría ir a arreglar esto ahora. A ver si se puede incorporar a la fila lo antes posible, porque el Madrid no juega ni a la taba. Entonces, la solución es, si alguien tiene por ahí el contacto de Guti, que se incorpore a fila, por favor.
Sí, sí.
Jesús, grande, ese libro, cómo me gusta ese libro. Un saludo de la lumbre.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Resaca de Champions. Ayer en el Bernabéu, victoria del Manchester City de Guardiola. Quizá el peor City en mucho tiempo que ha pasado por el Estadio Santiago Bernabéu, con muy poquito, tuvo suficiente como para ganarle al Real Madrid, que sí tuvo un cambio de actitud, un cambio de imagen, pero no un cambio de juego radical, ni mucho menos, porque entre otras cosas eso es imposible. Y encima ayer no estaba Mbappé. Xabi Alonso, después del partido, con esa racha de solo dos victorias en los últimos 8 encuentros en el equipo blanco.
Hasta el final lo hemos intentado, con todas las dificultades con las que estamos conviviendo, tema de pues, las lesiones, jugadores que están dando pues, hasta el último aliento. Hoy no tengo nada que reprochar, agradezco mucho la actitud y tenemos que seguir creyendo que pasará, porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo.
Bueno, ya veremos si pasa todo o no. En cualquier caso, este fin de semana tiene otro partido súper complicado en Vitoria ante el Alavés. Primero porque el Alavés va a apretar y segundo porque el Madrid está repleto de bajas, sobre todo en defensa. A ver cómo solventa la papeleta Xabi Alonso. El Athletic Club de Bilbao hizo un partido interesante, importante, para empatar ante el superpoderoso Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y ese puntito le sirve para tener esperanzas de, si gana en las dos últimas jornadas de la Champions, poder meterse en 16avos. Íñigo Martínez, ¿cómo es el día después? Hola.
Hola, muy buenas. Tienen que ganar los dos en Atalanta, o en Bérgamo concretamente contra el Atalanta, y en San Mamés contra el Sporting de Portugal. Mira, teniendo a Unai Simón todo es posible. La Champions le acaba de incluir al portero del Athletic en el 11 ideal de la jornada. Figuran jugadores de la talla de Koundé, de Hanko, de Greenwood o de Madueke, pero es que no es para menos, ya que recibió un montón de elogios el portero rojiblanco, incluso de Luis Enrique.
No, me alegro mucho por Unai, se lo merece, es un portero indiscutible. El mejor portero para mí, sin ninguna duda, del campeonato. Y
ojo lo que ha dicho, ¿eh? El mejor portero del campeonato no lo dice Valverde, lo dice Luis Enrique.
Vamos a ver si le sirven esos dos últimos partidos al Athletic para conseguir, aunque fuera de manera apurada, la clasificación para la siguiente fase. El que lo tiene realmente imposible es el Villarreal, que ayer cayó sorprendentemente con el Copenhague, un punto después de 6 jornadas. Podría llegar a los 7, pero es que con 7 puntos matemáticamente ahora mismo no lo es, pero prácticamente es imposible. Así que a pensar en otra cosa muy buena, como por ejemplo en la Liga, donde están que se salen. Xavi Isidro, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, lo que mal empieza, mal acaba, pues tal cual pasó anoche con el Villarreal. El himno de entrada del partido no fue el de la Champions, fue el de la Europa League, no era el que tocaba, como tampoco fue el que tocaba el inicio de partido del equipo de Marcelino, que acabó perdiendo por 2-3. Una derrota que le deja fuera de la Champions. Yo me atrevería a decir que sí, que matemáticamente, a falta de 2 jornadas, algo que nadie esperaba de un equipo que, recuerdo, ha sido 2 veces semifinalista de esta competición, que es el tercero de la Liga y que a día de hoy es uno de los 2 peores clasificados, lo que le deja pues merecidamente eliminado de una competición en la que, recuerdo, te han ganado, con todos los respetos, el Copenhague y el Pafos, y en la que solo ha sido capaz, como decías, de sumar un punto de 18 ante la Juventus de Turín. Una Champions antagónica a la Liga, en la que el Villarreal ha dejado una imagen muy, pero que muy mala, que esperemos no le pase factura de cara a la competición nacional y a la Copa del Rey.
Después de 6 partidos y pendientes de esas 2 jornadas que quedan, vamos a reordenar un poco lo que se puede jugar a algún equipo en esas 2 decisivas jornadas que, recuerdo, se jugarán a finales el día 20 y el día 27 del próximo mes de enero. Laura Longueira, hola.
¿Qué tal, Gallego? A falta de 2 jornadas para el final de esta fase de Liga, hay que destacar el papel del Arsenal de Arteta, que es líder indiscutible con 6 de 6 victorias y solo un gol en contra. Le sigue de cerca el Bayern con una derrota, mientras PSG, City y Atalanta suman 13 puntos y cierran el top 8 Inter, Real Madrid y Atlético con 12, los mismos que el Liverpool, que en este momento tendría que jugar el playoff. También el Dortmund, que se dejó 2 puntos ayer ante el Bodo Glimt, y otros equipos como Chelsea o Barça, además de sorpresas positivas como el Karabakh o el Copenhague, ambos con 7 puntos. Y con uno menos, el Benfica de Mourinho, que tras 2 victorias seguidas sigue soñando con meterse en el playoff. También tienen bastantes opciones el Athletic Club, con su valioso empate ante el vigente campeón, y el Olympiacos de Mendilibar, y ya prácticamente imposible, Villarreal, Kairat y Ajax, que sumó ayer sus primeros puntos.
Ojo, gracias Laura, al Benfica de Mourinho, que si gana la penúltima jornada, en la última, se jugará todo ante el Real Madrid de Xabi Alonso. Bueno, ante el Real Madrid de Xabi Alonso, ya veremos si es de Xabi Alonso o no a finales de enero. Pero ojito a ese partido, porque si el Benfica gana la penúltima jornada en el campo de la Juventus, se lo jugará, repito, todo la última jornada con el Real Madrid en Portugal. Y ya que estamos con la Champions, vamos a repasar la Champions femenina, porque queda una jornada y después del empate del Atlético de Madrid, las victorias de Barça y Real Madrid, ¿cómo queda la cosa, Sonia Luz?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la semana que viene termina la fase Liga en la Champions femenina y los tres equipos españoles van a jugar fuera de casa, pero con bastantes opciones de tener pleno español en las siguientes rondas. El Barça va a visitar al París Fútbol Club desde la posición de líder con 13 puntos y con todo en la mano para pasar directamente a los cuartos de final. Una ronda en la que quiere estar también el Real Madrid, que visita el Twente. Las blancas necesitan subir de la quinta a la cuarta plaza ante un equipo, el neerlandés, que no conoce la victoria en esta Champions. Y visita al dentista para el Atlético de Madrid, que va a jugar el último partido en el campo del colíder, el Olympique de Lyon, aunque las colchoneras están ahora mismo en posición de meterse en octavos de final y esperan confirmar esa plaza de acceso a la siguiente ronda. Va a ser jornada unificada, todos los partidos el próximo miércoles a las 9 de la noche.
Gracias, Sonia. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Volvemos al directo en la Europa League. Ha terminado el partido del Betis en Croacia. Manolo Aguilar.
Ha finalizado con victoria verde y blanca 1-3. Ha encajado un gol en un córner en los últimos minutos del partido, pero ha sido el Betis muy superior con los goles de Riquelme y de Anthony. 1-3 ha ganado el Betis en Zagreb.
Victoria importante para el Betis. A las 9 juega el Celta con el Bolonia en Balaídos. Vamos a ver qué ambiente hay en el campo de los celestes y cómo sale el Celta, Paula Montes.
¿Qué tal, Gallego? Pues muy buen ambiente porque se espera otro lleno aquí en Balaídos. Tres cambios con respecto al Bernabéu en el 11 de Claudio Giraldez ante el Bolonia, en un partido en el que el Celta quiere acercarse nuevamente a ese top 8 y dejar prácticamente cerrado el pase a la siguiente ronda. Tiene las bajas de Pablo Durán, que no regresa hasta el año que viene, y Carlos Domínguez espera, como decimos, ambientazo en Balaídos, donde Jarge Z, el rapero, presentará Voltarei, el himno europeo, ante sus aficionados y ante los más de 1000 que han venido desde Italia para apoyar al Bolonia. Con arbitraje de Radu Petrescu, a las 9 empieza en la Europa League el Celta-Bolonia.
Y en la Conference, el Rayo acaba de cerrar su partido con victoria. Jagiellonia 1, Rayo Vallecano 2. Con este resultado, el equipo de Vallecas tiene ya garantizada su clasificación para la siguiente fase de la competición. Ahora estamos con José Palacio. Mientras tanto, repasamos el resto de partidos de esta jornada de jueves, tanto en la Europa League como en la Conference, con Ricky Díaz. Hola, Ricky.
¿Qué tal, Gallego? Jornada europea en la que tenemos que destacar que si el Betis no es líder de la Europa League es por lo que está haciendo el Midtjylland danés. Los nórdicos siguen ganando y le sacan un punto a los de Pellegrini después de vencer al Genk belga por 1-0. Si nos fijamos en el rendimiento de los españoles, le va muy bien al Sporting de Braga del entrenador español Carlos Vicens, que está tercero en la clasificación después de ganar en Niza por 1-0. En unos minutos muy atentos a todo lo que ocurra con el Aston Villa de Unai Emery, que juega en Basilea, y el Porto de Gabri Veiga y Samu Alejoua, que busca el top 8. En la Conference League del Rayo lidera la tabla el Estrasburgo, de un viejo conocido, Joaquín Panicelli, ex del Mirandés, y el próximo rival del Rayo será el Drita de Kosovo, que ha perdido contra el AZ y apurará sus opciones de clasificación para la siguiente fase en el Estadio de Vallecas.
Gracias, Ricky. Vamos a Polonia, esa victoria del Rayo Vallecano que están celebrando los jugadores del equipo de Vallecas. José Palacio.
Están celebrando de manera muy especial este 1-2 ante el Jagiellonia gallego, no solo porque ya tienen el pase certificado para los 24 mejores, dependen de sí mismos el próximo jueves ante el Drita para quedar en el top 8 y ahorrarse una fase, esa de 16avos, pero sobre todo con el manteo a un jugador, el héroe del partido, el Pacha Espino. Hace una semana perdía a su padre, se marchaba a Uruguay para darle el último adiós. Hoy ha marcado el gol que clasifica al Rayo Vallecano para la siguiente ronda. Ha sido manteado, abrazado, querido y besado por todos los jugadores del Rayo Vallecano. Héroe Pacha Espino.
Gracias, Palacio. Qué bien va la jornada de jueves. Vamos a ver si la completa el Celta. Otras noticias del día. Os lo decía al principio. Antiviolencia pide el cierre del estadio Ramón Sánchez Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi. No sé si se lo esperaban en Sevilla o no, Manolo Aguilar. ¿Qué reacción hay a esto?
No se lo esperaban. Si se esperaban una sanción como ocurrió anteriormente, se esperaban también el informe de antiviolencia, pero lo consideran absolutamente desproporcionado, incluso a través de un comunicado. El Sevilla dice que ha encargado un análisis en profundidad a sus juristas porque cree que ha habido un clamoroso agravio comparativo a tenor de lo sucedido en otros estadios con episodios similares o incluso más graves y las medidas adoptadas entonces. Esperaban algo, pero no tanto este mes de cierre del Sánchez Pizjuán y 120.000 euros de multa.
Otro asunto que tiene que ver con la justicia es el caso Negreira, el eterno caso Negreira, donde mañana declaran como testigos, bueno, pues tres testigos importantes, sobre todo uno. Son dos entrenadores y un presidente, Laporta, Valverde y Luis Enrique. Adrián Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas. Pues sí, lo hará primero los entrenadores, Luis Enrique y Ernesto Valverde, están citados a partir de las 9:50, lo harán por videollamada, serán como testigos, al igual que Joan Laporta, que es el que más expectación genera, porque Joan Laporta sí estuvo pagando a Negreira durante 7 años, del 2003 al 2010, pero como está prescrito para él, pues no va como investigado, sino como testigo. A las 11:30 declara el presidente del Barça. Un poco más tarde, cuando termine, intentaremos contar lo que ha dicho el presidente del Barça.
Los entrenadores, has dicho que declaran telemáticamente, ¿no?
Correcto, sí, telemáticamente.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo de Joan Laporta y de los entrenadores, que van como testigos. En teoría están obligados a decir verdad. Lo que pasa es que esa obligación en nuestros días ha quedado en agua de borrajas. Vamos con la Liga, que mañana abre la nueva jornada con el Real Sociedad Girona. Última hora del equipo donostiarra, Jorge Beristain, hola.
Buenas tardes, Jesús. Igor Zubeldia es la principal novedad en la convocatoria de 24 futbolistas de la Real para recibir mañana en Anoeta al Girona. El defensa central guipuzcoano ha superado sus problemas musculares que le han tenido casi un mes de baja y tiene opciones de regresar al equipo titular junto a Barrenechea o Carricaburu en la delantera. Siguen lesionados Oyarzabal, Yángel Herrera y Óscarsson. El equipo Churi Urdín busca reencontrarse con el triunfo después de dos derrotas seguidas ante Villarreal y Alavés para volver a subir puestos en la clasificación y recuperar las buenas sensaciones en su juego en la anterior racha positiva.
Y el Girona no solamente tiene un problema con la clasificación y demás, sino que tiene un problema con el portero suplente que no quiere jugar y por lo tanto Michel no lo puede poner. Hoy lo ha intentado explicar el entrenador, pero vamos, que es un lío. Nilsson, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues solucionado el lío a la vista que había en Girona desde hace semanas ya con la portería. Lo veníamos contando aquí en la cadena SER, que Livakovic le comunicó a Michel que si no jugaba en Liga no quería jugar. Tuvieron una conversación después del partido de Bilbao en el que el portero croata se esperaba jugar y a partir de ahí se ha desencadenado una situación desagradable en la que Michel solo ha tenido a Gazzaniga, no lo ha podido sentar pese a haber tenido errores de bulto en distintos partidos. Girona y Michel tendrán que aguantar con un portero hasta final de este mes y a partir de entonces a buscar portero en el mercado, porque Livakovic, evidentemente, después de estas declaraciones, se va a marchar.
Él necesita jugar per el Mundial, no per el Girona. Es un tío sincero, ¿no? Sincero. Y yo también. Él me ha dicho que no vol estar aquí, que vol jugar en otro equipo. Y per jugar en otro equipo, no puc jugar més en el Girona. Porque la Copa no es una decisión técnica. Yo le vaig dir que va a jugar y él me va a dir que no. No pasa re, pero tocan los collons a vegades. Bueno, no pasa re. Ya me la menjo yo, si no pasa re.
El jugador ha dicho que no va a jugar con el Girona, así que en el mercado de invierno saldrá. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Vamos a la Euroliga de baloncesto desde las 8:30. En el Rosa Arena está jugando Valencia ante el Efes. A ver qué ambiente hay, cómo va el partido. Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Aquí el partido muy igualado, 22-20 a falta de 50 segundos para llegar a final del primer cuarto. Y la noticia está en el banquillo de Efes, que mañana en principio tiene que hacer oficial el fichaje de Pablo Lasso, que será el técnico nuevo del equipo turco. Evidentemente no está hoy en el banquillo porque sigue estando Trifunovic, y como digo, Valencia Basket, que quiere igualar el mejor arranque histórico en la Euroliga, ha sumado 4 de las últimas victorias de los últimos 5 partidos, y como digo, a falta de 20 segundos para llegar a la final del primer cuarto, Valencia Basket 22, Efes 20.
Dentro de 9 minutos se juega un partidazo, duelo español dentro de la Euroliga, Real Madrid-Baskonia. Vamos a ver cómo salen los equipos y cómo llegan a esta jornada. Y el ambiente, Malta Casas, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues cómo salen los equipos lo están decidiendo ahora mismo los dos entrenadores, tanto Sergio Scariolo como Paolo Galbiati, los dos con la pizarra en la mano, tomando las últimas decisiones, los dos equipos ya calentando. Son dos conjuntos que llegan en línea ascendente, un Real Madrid que suma 6 victorias seguidas y 10 en los últimos 12 partidos ante un Baskonia que, aunque todavía sigue algo irregular, también ha crecido y que tiene como referencia el encuentro del ACB en el que consiguieron ganar en el Buesa Arena. Cuenta con toda la plantilla, Sergio Scariolo, Almansa, Prochida y Kramer son los descartes. Galbiati cuenta también con Trent Forrest, que está siendo el líder del equipo. Sedekerskis es baja, se ha quedado en Vitoria, y tampoco está Omorigi, su último fichaje, que se va a incorporar al equipo desde mañana. Llegando ya los aficionados, los dos conjuntos calentando sobre el parquet de este Palacio de los Deportes. En 7 minutos y 25 segundos arranca este partidazo entre el Real Madrid y el Baskonia en la Euroliga.
En el larguero nos cuentas, gracias Marta, y mañana juega el Barça con Olympiacos. Vamos a ver cómo está el equipo de Xavi Pascual, que le ha cambiado la cara un poquito. Xavi Seixó, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues sí, otro partido exigente para el Barça, visita del Palau, el Olympiacos de Varsovia, uno de los favoritos al título. El partido a las 8:30, los azulgranas tienen, recordemos, la baja de la Provítola, y tienen como objetivo seguir con su mejora en el juego que ha traído Xavi Pascual y afianzar su clasificación dentro de la zona de playoff. Xavi Pascual dice que van por el buen camino, mañana se cumple un mes desde que fichó por el Barcelona, y Satoransky, le escuchamos, cree que quizá el partido llega un poco pronto.
No diría que nos toca en el mejor momento. Son muchos momentos durante la temporada, pero sí lo que es verdad es que será un test, ¿no? Una prueba importante contra un equipo así, que está además muy, muy sólido durante todo el partido, y tú no te puedes permitir detener malos momentos, ¿no? Durante el partido.
Se espera una gran entrada en el Palau Blaugrana. Hay que decir que el Barcelona no ha vendido entradas para la afición rival.
Gracias, Xavi. Titulares de la NBA que hemos tenido en las últimas horas y que tenemos por delante. Claudia López, hola.
Hola, paliza en los cuartos de final de la NBA Cup por parte de los Sanders a los Suns, 49 puntos arriba. Por su parte, San Antonio Spurs dio la sorpresa en Los Ángeles venciendo a los Lakers, a los que no les han sido suficientes los 35 puntos de Luka Doncic. Las semifinales enfrentarán por una parte a los Orlando Magic contra los New York Knicks el sábado, y por el otro lado los Thunder se verán la cara contra los Spurs este domingo.
La Copa de la NBA. Gracias, Claudia. Antes de la Fórmula 1, volvemos a Barcelona para hablar de el Máster de Pádel que tiene lugar estos días en la ciudad condal. Ana Palet.
¿Qué tal, Gallego? Sí, ya han arrancado los cuartos de final de la Premier Padel Finals en Barcelona. Está definida la primera semifinal. En el cuadro masculino la disputarán la mejor pareja de pádel en la actualidad, Agustín Tapia y Arturo Coello, contra Stupachup y Dineno. En el cuadro femenino, la primera semifinal será entre la pareja formada por Gemma Triay y Delfina Brea contra Andrea Austero y Sofía Araujo. Mañana las eliminatorias que restan de cuartos, con amplia representación de españoles en ambos cuadros.
La Fórmula 1, después del final emocionante del Mundial, que tuvo lugar el pasado fin de semana, con Norris como campeón, han empezado los primeros test. Ya sabéis que la próxima temporada cambia la reglamentación, van a ser coches nuevos, y eso abre todas las posibilidades, y que Honda va a ser el fabricante de los motores del equipo de Aston Martin, del equipo de Fernando Alonso. Toda una rumorología sobre cómo va a ser ese motor, qué le puede dar ese motor al coche de Fernando Alonso. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. Hoy ha hablado el presidente de Honda, el señor Watanabe-san, y ha dicho que el objetivo es ganar el Mundial con Aston Martin y que tienen potencial para ganar ya desde 2026. Recordamos que el año que viene el equipo de Alonso deja de usar motores Mercedes y utilizarán en exclusiva la unidad de potencia de Honda. Los japoneses hablan con Niwi casi a diario. Para Alonso será un reencuentro después de correr con McLaren Honda hasta 2017, en una etapa que no salió del todo bien. Por ahora se sabe poco de cómo irán los motores en 2026. Se escucha que Mercedes pinta bastante bien. No hay dudas con Honda, no está claro qué pasará con Ferrari y es posible que los más rezagados sean Red Bull y Audi, que son los que menos experiencia tienen haciendo motores en Fórmula 1, pero hasta que no lleguen los coches nuevos a la pista el 26 de enero en Barcelona, no empezaremos a salir de dudas.
Gracias, Balseiro. Y una de ciclismo que nos cuenta nuestro compañero Borja Cuadrado. Hoy ha tenido lugar la presentación del equipo Movistar y la noticia confirmada por Eusebio Unzué, por el director, es que Enric Max no va a correr el Tour de la próxima temporada. Se va a centrar en el Giro y en la Vuelta Ciclista a España. Le va a venir bien alejarse del foco.
Como todo, ya sabes, el termómetro va a ser la competición, pero las primeras impresiones después de la operación son realmente buenas. Ahora en lo deportivo, pues la idea es un poco, creemos que también le va a venir bien poner una cierta distancia con el
Tour. Así que Eusebio Unzué dice que Enric Mas no correrá el Tour, Vuelta y Giro. Nos vamos y cerramos el programa con una vuelta noticiosa, una banda que se reúne de nuevo una vez, ya veremos para qué. Green Class, mañana en Madrid. Os recuerdo que el Betis ha ganado en el campo del Dinamo de Zagreb. Ahora en la Europa League el Celta va a jugar con el Bolonia y que el Rayo le ha ganado también en Polonia al Jagiellonia. A las 11:30 el Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis. Mañana más hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.